Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. El suspense podría estar cerca de llegar a su fin. Y no, no me refiero a lo de Pedro Sánchez. Situación esta de Pedro Sánchez y su presidencia al cargo de España, que ofrece también opciones limitadas. Hoy dirá si se queda como presidente o si decide no seguir como presidente, y es un poco parecido a lo que nos va a ocupar en el Mañanero de hoy, que es lo que va a decidir hacer Japón. Y es que hoy vais a oír hablar de Japón y de su divisa, el yen. O bueno, igual no. Depende un poco de lo que os guste escuchar, pues lo veréis más o menos. Pero esta decisión de Japón, que probablemente no tendrá el calado mediático que podría tener, sobre todo en el lado español, lo del presidente español, Pedro Sánchez, creo que será mucho más importante a la larga para las economías globales que lo que tenga que decir el presidente de España sobre eso, si se queda, si se va o lo que le dé la gana comentar. Así que el Mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar esta delicada situación de Japón, la decisión a la que se enfrenta y cómo esta pequeña isla de pescadores tiene en su mano quebrar mogollón de empresas del planeta, incluso, diría, países. Salvo aquellos que no tengan deuda. Ya sabemos que la gente que no tiene deuda, la gente que tiene activos, que no son la deuda de nadie, esos nunca quiebran. Así que nada, recuerda compartir esto para que más gente tenga esta información en sus manos y así puedas hablar de ello con ellos. Pues al final estos son los temas que te interesan y esta es la forma de verlos que te gusta. Si no, ¿qué estarías haciendo aquí? Y suscríbete y te mando un mail los sábados. Bien, ¿por qué Japón es tan importante para la economía mundial? Vamos a analizar tres aspectos en este mañanero. Primero, ¿qué es lo que tienen los japoneses? ¿Qué es lo que deben los japoneses? ¿Y con qué pagan esta movida los japoneses? Bien, aunque Japón empezó siendo un pueblo de pescadores, pronto descubrieron el valor del capitalismo, entendido, claro, como el valor del ahorro y la inversión en capital, lo que les permitió convertirse en muy buenos y eficientes pescadores, además de un montón de cosas más, y llegar a ser lo que es actualmente el cuarto país en términos de PIB de todo el planeta. Y como todo país que gana mucho dinero con la producción de bienes y servicios que luego exporta a otros lugares del planeta, se puso a invertirlo, y el sitio por excelencia donde poner tu dinero cuando lo obtienes es en deuda americana. Esos bonos que vende Estados Unidos y que siempre parece tener para todos. Y este instrumento, estos bonos americanos, son tan atractivos, o es tan atractivo porque, bueno, no solamente ofrece un interés suficiente para normalmente hacer frente a lo que suele ser la inflación de las dichosas monedas fiat, sino que además te coloca en posición amistosa con Estados Unidos. Estados Unidos emite bonos, yo te los compro, ya somos amiguetes, yo te financio el país y de paso pues me pago un interés adecuado. Una situación que se da en muchos casos, aunque es una situación que también se puede torcer en algún momento. Y es que tener bonos americanos no te coloca siempre del lado bueno estadounidense. Y es que, por ejemplo, Rusia tenía bonos americanos. Y lo que pasó es que cuando Estados Unidos se enfadó con Rusia, lo que hizo fue expropiarle dichos bonos. O sea que, bueno, te pone de buen rollo con Estados Unidos o no. Bien, Japón lleva décadas comprando deuda americana. En enero de este año poseía 1,15 trillones de dólares en bonos de estos, superando a China como mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense. El mercado japonés de rendimientos bajos y negativos hace atractiva esta tenencia de deuda estadounidense, que, como digo, pues tiene que comprarse alguna cosa y lo que hace es comprarse esos bonos. Tanto que ahora mismo posee más o menos el 14,4% de toda la deuda estadounidense que está en manos extranjeras. Vamos, que para Estados Unidos, Japón es un gran cliente, ¿no? Es esa persona que si viene a verte, pues le pones ahí una alfombra roja, le invitas a salir, restaurantes caros, porque al final tiene el 14% de todos los bonos que tú has emitido nunca. Te está financiando. Y lo hace de buen rollo. Así que, pues, Japón es un gran cliente de Estados Unidos. Bien, mientras que la deuda americana es, como sabemos, del gusto de todos, sobre todo del gusto japonés, por su parte, la deuda japonesa no la quiere nadie, básicamente porque no paga nada. No la quiere nadie, de hecho no la quieren ni los mismos japoneses, que como veis, pues se compran la deuda de otros países. ¿Pero por qué no quiere nadie la deuda japonesa? Bueno, pues básicamente porque no paga nada, paga muy pocos intereses, y ¿quién quiere tener un activo, un instrumento financiero, un algo por el cual pagas y que luego no te da ningún rendimiento? Bueno, pues No pagan nada porque los japoneses pensaron, ¿por qué pagar intereses? ¿Quién quiere pagar eso? Los japoneses, como sabemos, son pioneros y siempre lo han sido en muchos ámbitos y también han estado a la vanguardia de la innovación en política monetaria. Allá por 2001 empezaron a meterse en eso de la compra de sus propios bonos, lo que se llama quantitative easing, y así decidieron pues, que iban a controlar los tipos de interés que pagaban su deuda y de reducir ese impacto o el impacto de sus intereses a su más mínima expresión. Y esas políticas han permitido controlar los movimientos de los tipos de interés de esos bonos en los mercados secundarios, conteniendo los intereses que se paga y así abaratando el endeudamiento público o el coste de esa deuda para el erario público. Y esto, que puede pensarse que es, bueno, básicamente una idea un poco alocada, innovadora, pero peligrosa de los japoneses, tiene sentido en la economía japonesa, pues realmente a Japón no le vendría nada bien tener que pagar intereses de prácticamente ningún tipo o ningún nivel sobre la deuda que tiene. Y es que tiene una deuda del carajo bendito. Tiene más o menos un 263% de deuda sobre PIB. Vamos, que debe su PIB 2 veces y media en deuda. Un nivel muy superior al de los demás países del G7, más o menos el doble del nivel que tiene Estados Unidos, que está por el 130%. También es una barbaridad, pero bueno, puestos a hablar de barbaridades, pues el 263 se antoja bastante exagerado. Bien, pues para evitar que esa deuda pague intereses, lo que hacen es eso, pues quantitative easing, comprar sus propios bonos con yenes que ellos imprimen, porque son el Banco de Japón, y con esos yenes que se imprimen se compran sus propios bonos y así reducen los intereses que estos bonos pagan cuando sube demasiado y también tratan de aflojar un poco cuando los intereses bajan demasiado, aunque esto no suele ocurrir. Así que lo normal es que sigan comprando bonos japoneses con dinero que ellos mismos imprimen. Lo cual coloca a Japón en una situación interesante, y es que tienen un montón de deuda estadounidense y también tienen prácticamente toda su deuda. O sea, casi toda la deuda japonesa la tiene el mismo Japón. Se deben dinero a sí mismos, que es lo que dicen los proponentes de la Modern Monetary Theory, esa teoría monetaria moderna del dinero, que dice, bueno, puedes imprimir lo que te dé, puedes endeudarte lo que te dé la gana porque al final te lo debes a ti mismo. Bueno, pues Japón, pionero en esto, decidió que, bueno, se iba a emitir todos los bonos posibles y se los iba a comprar todos ellos y así, pues, se debe dinero a sí mismo. Que tú dirás, pues no habrá ningún problema con eso. Bueno, ahora lo veremos. Es tanta la deuda japonesa que el mismo Japón tiene que hay días que sus bonos ni siquiera cotizan. Esto debe ser muy interesante para aquellos que se dedican a comprar y vender este mercado en Japón. Y es que cuando digo que no cotizan, me refiero a que, no sé si has visto alguna vez el gráfico de algo, o si te has dedicado alguna vez a la compraventa de acciones o cualquier otro activo que cotice en mercado, pues verás que el precio se mueve, hay precios. Uno compra más barato o más caro, otro vende al precio que sea. Bueno, el caso es que el precio se mueve. Bueno, pues hay días que el precio de los bonos japoneses no se mueve porque nadie compra ni vende, ya que el que tiene todo es el Banco de Japón. Y claro, no se va a estar ahí comprando y vendiendo a sí mismo, simplemente lo compra y no lo toca. Y ese mercado no se mueve en a veces días enteros. Creo que el récord está en 3 días en los que los bonos japoneses no han hecho nada, nada de nada. Ni una compra-venta. Bueno, pues ese es el nivel de cantidad de deuda que tiene Japón. Bien, entonces ya hemos visto lo que tienen, esa deuda americana, hemos visto lo que deben, el 260% de deuda sobre PIB, y ahora veamos cómo lo pagan. Porque, a ver, estas fiestas tienes que pagarlas de alguna manera. No puedes pagarlo así del aire. Tienes que pagarlo con algo. ¿Y con qué se pagan cualquier fiesta en la que has estado jamás? Pues con dinero fiat. Y en concreto, en el caso de Japón, se paga con yenes, con la moneda japonesa. Bien, pues esa moneda japonesa es precisamente la que me hace hoy estar hablando de esto, pues se viene devaluando fuertemente frente al resto de monedas, más o menos pierde un 10% frente al dólar en lo que va de año, y en estos últimos días ha tocado mínimos de los últimos 34 años. Cuando una divisa del tamaño de Japón cae un 10% en el espacio de más o menos 4 meses, la gente se pone muy tensa porque es un montón de dinero esto cuando se trata de divisas de este tamaño. Pues al final imagínate el sobrecoste que, que implica que, no sé, trillones de importaciones que cuestan lo que sea, pues de el espacio de 3 o 4 meses te cuesten un 10% más. El 10% de trillones son muchos miles de millones. Entonces, se nota mucho cuando el valor de una moneda, del peso del yen, cae tanto. Entonces, claro, eso lleva a que la gente empiece a pensar, ah, pero ¿cuánto más puede caer la moneda de Japón? Y por eso Japón está en las portadas, porque la gente está diciendo, ah, esto tiene que pararse en algún momento, y se empieza a hablar de niveles. Se dice, no, cuando el yen baja de 150 yenes por dólar, entonces la cosa se pone muy fea. Cuando llega a 160 realmente se pone feísima. Cuando llega a 175, ese es el nivel en el cual definitivamente el Banco de Japón hará algo, y que si llega a 200, entonces el Banco de Japón desaparece. A ver, todo el mundo tiene una opinión sobre cuál es el nivel que no se puede sobrepasar, el nivel al que Japón o el Banco de Japón tendrá que llegar y hacer algo para proteger su moneda, pero nadie tiene ni pajolera idea de cuál será ese nivel. Pues puede ser 160, 170, 180, no sé, pero sí que esperan que en algún momento, si la cosa sigue este camino, esta senda, pues lleve a empujar al Banco de Japón y a Japón a hacer algo. Y hoy está de lo más volátil el precio del yen frente al dólar, precisamente por esto, porque la gente espera que se haga algo, aunque no está claro qué es lo que harán. Y aquí esta es la decisión que tiene que tomar Japón. Y es que, como digo, como he empezado diciendo, todo el mundo anda tenso hoy, pues como Pedro Sánchez, Japón tiene dos opciones que tomar. Y una de ellas es subir tipos de interés para así proteger el valor de su moneda, o comprar yenes en el mercado para así proteger el valor de su moneda. Tiene una de esas dos alternativas, tendrá que elegir muy probablemente una de las dos. Si no, lo que puede pasar, claro, es que pues, la moneda se siga devaluando y el coste para Japón sea insostenible. Bien, entonces, ¿cuáles son esas opciones? Vale, pues la primera es, como digo, subir los tipos de interés. Y he dicho que el banco, la deuda japonesa no paga un carajo o no paga nada, porque a los japoneses no les gusta esto de pagar intereses y porque, como he dicho, pues tienen mucha deuda sobre el PIB, y entonces si tuviesen que pagar intereses sobre esa deuda, pues les costaría un riñón, básicamente, en intereses. Entonces, la opción uno, como digo, sería dejar que suban los tipos de interés, que se pague más por esos bonos, o sea, sí, que se pague más interés por esos bonos, lo cual frenaría las salidas de mucha gente, que lo que hace es que no quiere comprar jamás bonos japoneses, y lo que hace es que los vende, si acaso, y para comprar otros activos como dólares, que pagan más, intereses. Eso frenaría las salidas, pero obligaría al gobierno japonés a tener que imprimir infinitos yenes para hacer frente al pago de esos intereses. Pues como he dicho, como tienen tanta deuda, en el momento en el que tienes que pagar algo por esa deuda, pues los intereses te comen vivo. Entonces, esa opción, que frenaría un poco la salida y reforzaría el yen por un lado, abocaría a Japón a tener que pagar un montón de intereses a futuro, lo cual les obligaría a imprimir un montón de moneda, lo cual devaluaría la moneda, que es precisamente lo que tratan de evitar con esa solución. Entonces, tienen otra solución potencialmente posible, que es comprar yenes. Pero claro, no puedes comprar yenes con yenes. O sea, tienes que dar algo a cambio de los yenes que no sean yenes. Entonces tienes que encontrar algo que vender, que puedas vender, y con ese activo obtener algo que te permita comprar yenes. Y como he empezado diciendo, hay una cosa que los japoneses tienen más que casi nadie, y estos son bonos de Estados Unidos. Entonces, claro, como tienen más de un trillón de bonos de estos, pues pueden decir, joder, pues qué tontería, ¿no? A ver, si se me está cayendo el yen, pues lo que hago es que vendo bonos de estos estadounidenses, que si los vendo me dan dólares, con esos dólares compro yenes y así el yen deja de caer. Todos contentos, claro, salvo los estadounidenses, porque claro, si se ponen a vender bonos americanos para sostener el yen, entonces esto subiría los tipos de interés de Estados Unidos, lo cual le haría más caro a Estados Unidos financiarse, lo cual obligaría a Estados Unidos a tener que ser él el que imprima dólares, en este caso, para comprar bonos estadounidenses, precisamente muchos de esos bonos que Japón querría o estaría vendiendo. Entonces, Básicamente se convierte esto en un juego de pasarle el marrón a otro. En plan, mira, yo quiero sostener mi moneda, tengo esto, pues lo vendo y ya se apañará quien sea. Y en este caso, quien se tendría que apañar sería Estados Unidos, que tendría que imprimir dólares para comprar esos bonos que Japón vende. Pues a Estados Unidos tampoco le interesa el que su deuda se encarezca mucho, pues ya está pagando también trillones de dólares en intereses. Básicamente nadie quiere pagar por la fiesta, lo que... Lo que acaba ocurriendo siempre. Al final de la fiesta, ¿quién quiere pagar? Pues nadie. ¿Quién se va? Pues todo el mundo se va. Si al final se queda fregando, pues el pringao. Así que alguno va a tener que hacerlo. Es que esto tiene el sistema fiat. Y es que el sistema fiat y de monedas fiat permite que siempre haya uno que se hace demasiado grande y que está demasiado quebrado y que necesita un rescate. En este caso, el que pinta que está cerca de esa situación es Japón. Normalmente, cuando uno está demasiado endeudado, un país está demasiado endeudado, lo que hace es que se pone a imprimir moneda y dice ya, de perdidos al río, pues esto se va, esta moneda se va al carajo y ya me crearé otra después y ya está, ¿no? O hace una quita, dice no pago la deuda a nadie y ya está, que me quiten lo bailado. Pero claro, Japón está en esta tesitura en la que realmente sí que puede hacer algo para proteger su moneda, que es vender esos activos americanos. Y la pregunta es si venderá o no los venderá. Y por eso todo el mundo está en vilo. Parece que viendo el precio en el día de hoy, si hoy te levantas, escuchas esto y dices, voy a ver el precio del yen contra el dólar, a ver qué está haciendo, pues verás que está teniendo un día de lo más volátil precisamente por esto, porque unos esperan que se intervenga, otros esperan que no se intervenga y sobre todo se preguntan muchos qué harán si intervienen. Lo que hará será subir los tipos de interés, lo que hará será vender bonos americanos. Bueno, según lo que decidan, habrá devaluación más o menos rápida. Y de ahí que los bitcoiners estén atentos. Porque, como veis, cualquier escenario en el cual un gran país, empresa o demás quiebra, lleva a que los demás actores se tengan que rescatarlo. ¿Y cómo se rescata a personas que deben mucho dinero y que no tienen para pagarlo? Pues imprimiendo más dinero. Es lo bueno que tiene el dinero fiat. Como puedes imprimir más, pues para adelante. Así que por eso los bitcoiners miramos esto con atención, porque decimos, bueno, si la cosa se pone muy fea, al final van a tener que imprimir un montón de dólares. Y si imprimen un montón de dólares, ¿qué suele hacer Bitcoin? Sube. Es triste, pero toda quiebra suele acabar bien para el precio de Bitcoin. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de la crisis que hay entre el dólar y el oro. Hablaremos de la persecución de Estados Unidos a los servicios cripto y qué están haciendo los servicios cripto en general para defenderse de ese asedio. Y cerraremos con cuatro personas que han encontrado trabajo en Bitcoin. Si te interesa cómo funciona eso, pues quédate, aunque no tengas muchas esperanzas. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. El de este sábado irá precisamente de esto que pasó la semana pasada sobre Samurai, que implica que Estados Unidos esté atacando de esta manera a la privacidad en Bitcoin. ¿Hay antecedentes de todo esto? ¿De qué va la feria? Bueno, pues de eso irá seguramente la newsletter de esta semana. Y puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Si lo haces, encontrarás un servicio rápido, sencillo, fácil de usar, que es un poco algo parecido a sencillo, y sobre todo barato si usas el enlace que está en la descripción, que te permite un descuento sobre la compra de tu Bitcoin y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox para así conseguir la autocustodia de tus activos y que así pues nadie te pueda quebrar. Pues como he empezado diciendo, si tienes tus activos y son reales, no son la deuda de nadie, pues entonces nadie te podrá quebrar. Por eso es bueno que te autocustodies, no vaya a ser. Bien, hablemos de la crisis que está apuntando el precio del dólar y el precio del oro. Resulta que el precio del oro y el precio del dólar no suelen ir de la mano. No son amiguetes. Cuando uno sube, el otro baja, no les gusta hacer lo mismo. Y cuando la correlación de ambos crece por encima de un nivel como puede ser el 0,50, es decir, cuando de repente empiezan a ir de la mano a sitios, pues suele ser chungo. O suele, digamos, marcar un momento delicado para el resto de mercados. De hecho, las últimas veces que pasó de 0,50 fue justo antes de la recesión que vino por el tema este de la pandemia y también en el 2022, antes de que tanto bolsa como bonos se fuesen a los abismos. Total, que cada vez que la correlación de ambos sube 0,50, da miedo. Mira, este es un análisis halagüeño que he encontrado sobre la correlación entre el oro y el dólar, que como digo, no suelen ir a la par y que cuando van a la par, pues presagian cosas malas. Y es que cuando van a la par, lo que te está indicando es que la gente está buscando refugios. Y es que a la gente le flipa el dólar como refugio. Dice, uy, paso de estar en nada que tenga el más mínimo riesgo, así que me voy al dólar, que sé que se devalúa, pero poco. Y también me voy al oro, que sé que no suele hacer mucho, pero tampoco se devalúa. Así que cuando la gente está buscando esa salvación y acuden tanto al dólar como al oro, lo que hace que se muevan a la par, pues se indica que la gente está saliendo de los mercados de riesgo y que por tanto los mercados de riesgo, que pueden ser la bolsa, Bitcoin y demás, pues suelen caer. La correlación actual, pues que merece la pena ver dónde estamos ahora, la correlación actual entre el dólar y el oro está ahora mismo en el 0,32, lejos de ese 0,50 que suele presagiar malos momentos, pero más cerca de 0,50 que de donde suele estar, que suele estar por 0,20 o así. Y entonces aquí nos encontramos en algo parecido a lo del yen, ¿no? Y es que podemos ver varios niveles. ¿Qué pasa si la correlación está a 0,35? ¿Qué pasa si sube a 0,40? ¿Qué pasa si sube a 0,45? Y es que, claro, cuanto más sube, más se acerca a esos niveles que cada vez son más peligrosos o que cada vez dan más pistas de que la gente está huyendo del riesgo. Total, cuando la correlación se va acercando a ese nivel de 0,50, el mundo se va asustando y va saliendo, lo cual puede provocar precisamente que esa correlación siga subiendo y que los mercados caigan. ¿Qué pasará esta vez? ¿Seguirá de 0,32 su camino hasta 0,50? Pues no lo sé, pero lo iremos viendo. Como iremos viendo cómo acaba la persecución de Estados Unidos a estos servicios que se ofrecen sobre Bitcoin y sobre cripto en general. La semana pasada tratamos la cuestión de Samurai. Después de lo de Samurai, Wasabi, otro servicio parecido al de Samurai, decidió dejar de ofrecer servicio a Estados Unidos. Así que los estadounidenses que usaban Wasabi ya no podrán hacerlo y tampoco podrán descargarse su aplicación ni nada de eso. Esto fue una decisión propia de la empresa que decidió, mira, está la cosa chunga. Siguió el dicho este de cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, y dijo, pues me voy de allí y listo. También vimos que Estados Unidos, bueno, vimos que el Consensus, que es el creador de MetaMask, ese monedero para cripto, recibió un aviso de Wells, de la SEC, el 10 de abril. ¿Esto qué significa? Estos avisos Wells que te da la SEC son avisos de, oye, te voy a empapelar. Pero te voy avisando, ¿no?, para que te prepares. Y Consensus, al recibir este anuncio de la SEC, en lugar de achantarse y decir, vale, pues ya dejo de hacer lo que estaba haciendo, cierro MetaMask y evito que sea usado por nadie más, lo que ha decidido ha sido desafiar a la SEC en su planteamiento de tratar de atacar este servicio de MetaMask. Al final, a lo que se agarra Consensus es a lo mismo a lo que se agarró Coinbase en su día, y es que no hay mucho sitio donde atacar a un monedero por ser un monedero que tenga activos dentro. Sí que se puede atacar a MetaMask como se atacó en su día a Coinbase, y esa denuncia sí que prosperó por ofrecer servicios financieros, entre comillas, ¿no?, como puede ser los servicios de staking. Bueno, pues Estados Unidos básicamente está dando caña, en este caso, a Consensus. Consensus es una empresa enorme con un montón de dinero, lo cual hace que Consensus le pueda plantar cara al regulador americano y decirle, oye, bien que me quieras denunciar por algo, pero míratelo, porque tengo aquí un montón de abogados que también te pueden enfrentar. Lo cual creo que es bonito y me reafirma un poco lo que comentaba la semana pasada con el tema de Samurai. Y es que cuando se producen situaciones como esta, pues también se abre la puerta a que se vaya a juicio a ver la realidad de las cosas. Y muchas veces cuando los perseguidos son empresas grandes, como en este caso Consensus, pues la batalla está más o menos pareja. O sea que no siempre es una cosa negativa, sobre todo cuando hablamos de países donde la ley y el derecho pues suelen ganar, como es el caso de Estados Unidos. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de personas que han encontrado trabajo en Bitcoin. Concretamente, la comunidad de desarrolladores de Bitcoin ha nombrado recientemente a 5 nuevos colaboradores como editores de las propuestas de mejora de Bitcoin, lo que se llaman BIPs. Estas BIPs son propuestas formales para mejorar el protocolo de Bitcoin. Así es como se va como se van haciendo cambios en la red de Bitcoin. La responsabilidad de estos editores será revisar los borradores oficiales de estas propuestas de mejora, proporcionar información al autor sobre esas propuestas y decidir si una de esas propuestas debe recibir una asignación numérica formal. Una vez que esta actualización del código de Bitcoin tiene suficiente documentación técnica, el editor de esa actualización fusiona con el código original de Bitcoin y entonces se podría empezar a meter dentro de los nodos. Las actualizaciones del protocolo de Bitcoin, como sabéis, no son unas que vayan muy rápido. Vamos con bastante calma. De hecho, la última, la de Taproot, que se activó en noviembre del 21, estuvo 3 años bajo revisión por parte de los desarrolladores antes de su activación. Y es importante decir al respecto de estos editores y del trabajo para actualizar la red de Bitcoin y demás, que aunque se hayan contratado o aceptado o aprobado estos nuevos editores, que supongo que acelerarán el proceso de revisión de las propuestas de mejora sobre Bitcoin, el hecho de que existan o de que propongan mejoras no garantiza que estas mejoras se vayan a poner en marcha. Porque al final, si cualquiera de estas no es aceptada por la gente que tiene nodos sobre Bitcoin y decide no meter esa actualización en su nodo, pues directamente esa actualización no pasará a tener lugar, o al menos no en todos los nodos, y será como si no hubiese pasado. Pero bueno, es interesante observar cómo Bitcoin está cambiando, se podría decir, en este sentido, ya que nunca ha tenido 5 editores, hasta ahora creo que venía teniendo 1. Y bueno, podríamos pensar que Bitcoin no está tan osificado como mucha gente piensa. Lo que no sé es si esto sería bueno o será malo. Lo que sé es que es lo que hay. Así que te dejo para que lo pienses. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco dedicado al estudio del significado de las palabras. Lo que nos viene muy bien para entender el significado de la devaluación del yen. Y es que en un sentido wittgensteiniano, no buscaríamos un significado filosófico más profundo de la devaluación del yen, sino que observaríamos su uso y sus efectos en el mundo. Cómo hablan de ella y cómo responden a ella los comerciantes, los economistas y los responsables políticos. La verdad, si es que existe, de la devaluación no es algo que pueda contemplarse aisladamente, diría Wittgenstein, sino que se ve en la miríada de formas en que afecta a las relaciones económicas, el comercio y la vida cotidiana de las personas, japonesas o no. Os dejo con esa valoración. Nada es real. Bien, nada, suscríbete a la newsletter, búscame en Twitter, @alberto_mera. Cómprate Bitcoin si quieres a través de Relay, guárdalo en una Bitbox para así autocustodiar tu Bitcoin y nada, pasa un buen día si puedes, por aquí ya estaría.